Bueno, ¿y podemos comenzar con su lugar de nacimiento?
Yo nací en Guaynabo, Puerto Rico. Es un bar, un pueblo muy bonito. Nací en un barrio que se llama Barrio Sabana. Pertenece al pueblo de Guaynabo. Y queda vecino del pueblo de Río Piedra. Queda vecino del pueblo de Cagua y de Bayamón. Queda ahí en el área metropolitana. O sea, queda como una media hora de San Juan.
Sí, ahora es parte de la ciudad de San
Es
Juan,
parte de la
porque la
ciudad,
ciudad
área
está, sí.
metropolitana.
Pero cuando usted nació era más.
No, era más, como decir, más de isla, más de centro.
Sí.
Ahora queda más área.
¿Y qué hacía su familia?
Pues mi familia tenía un colmado y también tenía una fonda, se llamaba así, ahora se llaman restaurantes. Y ahí pues no, venía gente a comer de la planta de cemento, de la planta de botella, del muelle, lo que le llamaban en aquellos años el Army Terminal. Venían a comer y se vendía a la gente que vivía en el área, también se vendía como decir, en los supermercados, comida también,
Sí,
compras.
y una cantina también para llevar la comida
Sí,
para
se llevaba cantinas para llevar a la gente en las calles que
sí.
trabajaban, arreglando las aceras, las calles. En aquellos tiempos no habían aceras, sino habían cunetas, lo que le llamaban cunetas. Por ahí corría el agua.
De madera, no,
Era no de
de
tierra.
sí.
Nada más había solamente la carretera del bitumul y al lado estaba como una zanja y por ahí pasaba el agua. No habían aceras, ni habían súa, ni había nada de eso.
¿Usted vivía con una familia grande? ¿Hay mucha gente en la casa? ¿O?
No, mi familia solamente éramos cinco. Cinco hijos y mi papá y mi mamá.
¿Y qué sabe usted de la historia de su familia, de sus abuelos y de dónde venían?
Bueno, mis abuelos, mi abuelo era gallego. Él murió, yo lo llegué a conocer. Mi abuela era nativa. Pero mis antepasados de mis abuelos eran español y nativo, o sea que ya venía la raza desde atrás,
Indio,
de
indio,
indios
sí.
y españoles. Entonces, la familia de mis abuelos vivían en Puerto Rico y mi mamá nació en Puerto Rico, se casó con mi papá, que no era puertorriqueño, mi papá venía de Colombia. Entonces, pues ahí se siguieron mezclando las razas y ahí pues es donde viene que está la raza gallega, la raza puertorriqueña, colombiana y así se siguen mezclando. En realidad nosotros nacimos en Puerto Rico, somos puertorriqueños, pero mi papá es colombiano, mi mamá es puertorriqueña, mis abuelos españoles
Sí.
y entonces también mi bisabuelo era holandés. O sea que todo es una mezcla de raza.
Sí.
Y mi abuela, como era mi abuela y mi bisabuela eran indias, ellos hacían como medicinas de botánica.
¿Su abuela tenía una botánica o una
Ella
clientela
era como
particular?
curandera,
Sí,
como
con una
curandera.
clientela y con.
Como ella utilizaba las plantas. O sea, usted estaba enfermo, tenía fiebre.
Sí.
Ella venía y cogía plantas y las hervía y le hacía un baño. Le ponía el sebo flan de debajo de la planta, el pie en cruz, y la fiebre se iba. Si nosotros nos daba fiebre, y entonces ella cogía agua, la ponía en el sol a las 12 del día, le ponía una planta que se da donde quiera, que se llama cundiamor. Y entonces se echa en el agua, se estruja, se le saca el zumo y se le echa orines de uno mismo. Entonces se echa un baño desde la cabeza y la fiebre se va
Sí.
también.
Ella aprendió de sus antepasados,
De sus
sí, es
antepasados.
medicina india o nativa de,
Medicinas nativas,
sí.
sí. Todo lo que ella hacía era nativo. Ella a veces nos criaba a nosotros, nos daba todo teces de plantas, como el naranjo, la tualúa. La sábila, todas esas matas, pues nosotros las conocemos porque nos fueron de generación en generación. Y eso mismo hacía yo con mis hijos también.
¿Ella preparaba remedios para vender o solo para sus clientes particulares o?
Ella preparaba remedios para la gente que venía a pedirle sus
Sí.
remedios a la casa. Como usted venía y le decía, Yo necesito un remedio porque mi hijo está enfermo, tiene fiebre o tiene lombrices o tiene parásitos. Ella le decía, oh, sí, pues ven, mira, dale, coge esta pastilla de pasote. Cogía el pasote, lo exprimía, le sacaba el zumo y se lo daba a usted el zumo del pasote para que se lo diera para sacar las lombrices.
Sí. ¿Cuáles son las enfermedades que ella curaba? Fiebre. Y...
fiebre, las lombrices, parásitos, igual que la cáscara de maguey, se hierve y cura la anemia, limpia la sangre. Y curaba para todo, ella de todo, un poco, los dolores de cabeza, la alta presión. Sí. Aquí se usan pastillas, allá se usa una planta que le dicen doradilla para la alta presión y la parcha, que aquí le dicen passion fruit, something like that.
Sí.
Eso, se usa para la presión y baja la presión. Todas esas cosas nosotros lo aprendimos de ella. Sí.
¿Y cuáles son las plantas que usted conoce, además de...?
Yo conozco muchas plantas.
¿Sí?
Muchas plantas, como... ve y puedo decir para qué sirve cada planta.
Usted ha aprendido todo de su
ella. Sí. De ellos, sí, de mis abuelos.
¿Ella enseñaba las plantas en el jardín para usted? ¿O?
Sí, había en la casa sembrada y ella decía, esta mata es para esto, esta planta sirve para esto.
¿Ella sembró un jardín en la
sí, patio, como un jardín, sí. Ajá, de diferentes plantas. Yo también tenía en mi casa cuando vivía en Puerto Rico.
Sí.
¿Y para qué servía cada una?
Sí, ¿cuáles son las plantas? Sí,
bueno,
sí,
está para la, como decir, se usan para tomar y se usan para baño. Porque hay plantas que envenenan y plantas que curan. Tienen uno que saber la diferencia entre ellas. Por lo menos la hierbabuena es una planta que se usa para tomar. Se toma con leche, se come cruda, se usa en sopas. Igual que la albahaca. La albahaca se usa también para baños, para tomar y para las comidas. Esas son plantas que no matan, pero el tomate... usted ve, se come el tomate, pero la planta no se puede comer porque envenena, tiene un veneno la hoja. Pero la hoja sirve para cuando uno tiene un nacido, la martigua, le pone belladona y la pone en el nacido. Al otro día amanece reventado, le saca toda la raíz y no tiene que ir al médico a que le haga una cirugía para sacar la raíz de un nacido. Y así también está la planta de la sábila, sirve para la piel, para el estómago, para niños, para gente vieja y gente, cualquier tipo de persona. Tiene muchísimo tipo curativo. Sirve para hacer hasta bebidas. Y el maguey sirve también para curar la anemia, sirve para baños, sirve para infinidades de cosas. O sea que cada planta tiene su don, pero sirve para muchísimas cosas. Es igual que la curía. La curía y la panacea son plantas diferentes. Pero si uno tiene un catarro bien fuerte, uno coge la curía, la panacea, con la flor del saúco, que es un árbol grande que se da donde quiera en Puerto Rico, lo hierve y se toma los tés de eso. Y ya al se le va el catarro, cura el asma, el saúco, cura la enfisema de los pulmones.
Limpia
todo el sistema del pulmón. Es muy bueno para los catarros y por eso es que cura todo en sistema del pulmonar. Hay muchísimas plantas, definitivamente.
¿Usted conoce el caesimón? ¿Caesimón existe en Puerto Rico?
Bueno, quizás exista, pero de esa manera no lo conozco porque cada país tiene su manera de llamar la planta.
¿Y las palmas? ¿Qué hacía con palma?
Bueno, con las palmas se hacían muchísimas cosas. Con la palma se hacen trabajos manuales. Aparte de trabajos manuales, se hacen medicinales. Como ve, como la palma de yagua, la palma real, se coge la yagua. Sí. Mi mamá la cogía y mi abuela, y la quemaba, la hacía polvo negro como carbón, y después la ungía con aceite verde de oliva, la quemaba, la batía en el fuego, luego de eso la dejaba enfriar, y eso cura la falfayota, lo que le llaman la papera. Y también la palma se usa para poner debajo de la cama cuando uno padece de riñón, y se hace en plasma, igual con la tuna. Que la tuna también se hace plasma en la parte de atrás, cuando uno se pone una faja, que en los hospitales ponen faja, pues uno se hace una plasma de tuna y es muy buena para los dolores de la cintura. Yo les sé decir tantas cosas de planta que hay muchas que sí.
Y usted mencionó una cosa que hacía con el ombligo, con resinas.
Sí, cuando en Puerto Rico nosotros aprendimos, no sé, todo el mundo lo usa, pero en mi casa nosotros lo aprendimos de nuestros antepasados. Cuando en mi casa nace un niño, le amarran el ombligo a todos los niños. Entonces, ese ombligo a veces se pone feo, a veces se pone un poquito con infección y tienen que ir a los médicos porque se infecta. Entonces, a nosotros no nos pasó eso nunca con los hijos, ni con mis hermanos, ni con ninguna de la familia, porque mi abuela extrae el aceite de palo. Y ese aceite se usa en el ombligo, un aceite huele muy bonito. Y se usa en el ombligo. Y los niños nacen hoy, se lo pone ya hoy y mañana, y ya pasado el ombligo le cae y no hay infección. Porque eso como que cauteriza la piel. Cualquier herida que uno tenga, pone el aceite de palo, cauteriza la piel.
¿Usted toma baños de despojo o baños para despojar, además de baños de limpieza o?
Bueno, en mi casa mi mamá decía que había que hacer baños de despojo para la suerte. Ella hacía baños con flores, diferentes
¿Azucena o?
tipos de color, azucenas, rosas, con la planta casi siempre lo que se usa digo, lo que usaba ella para suerte, como decía ella, y eso era las flores, las azucenas, las rosas. Y también le ponía a veces un poquito de hierbabuena y que para la buena suerte. También el sándalo, el poleo. El poleo ni que para espantar las cosas malas. Y el tártago y el pasote también se usa, se da y que garcía en las cuatro esquinas de la casa y se van los malos espíritus. Y se usa el tártago, se hace cruz, una crucecita pequeña y se pone en las puertas para que no entre lo malo. Eso es lo que yo aprendí de mis abuelos, todo eso lo aprendí yo de ellos, ellos usaban ese tipo de cultura y aprendí esa cultura de ellos.
Ella hablaba del mal de ojo.
Sí, ella hablaba del mal de ojo y el mal de ojo se cura con el árbol del grayumo, que es un árbol bien grande que hay, que es muy famoso porque existe mucho en la montaña del Yunque y ese árbol cambia la hoja. Hay el grayumo macho y el grayumo hembra. Tiene la hoja blanca y el otro la tiene verde. Entonces, el grayumo es muy importante porque cura el mal de ojo, pero también avisa si hay tormenta. Con eso se dejaba llevar mi mamá. Cuando decían, anunciaban por la radio que había tormenta, va a venir un huracán. Mi mamá salía afuera y miraba el árbol de grayumo. Si estaba la hoja virada para arriba, decía si sí hay. Pero si la hoja se quedaba para abajo, no había tormenta.
Y ella hacía algo con bejuco, con los bejucos de los árboles.
Sí, se usa mucho el bejuco de caro. Hay un bejuco que se llama doradilla, que es un bejuco finitito que se da amarillito en los palos. Eso se usa mucho para medicinas. Y también ellos hacen cosas de despojos y todas esas cosas también.
¿Y cómo se llama fern, lo que crece por el río?
Las matas, las.
Sí, las matas acuáticas,
Las matas
sí,
acuáticas a la orilla del
para curar
río.
la mujer.
Sí, hay muchísimas de esas matas que se usan para abortar. Te ve, hay una mata que se llama moribibil. Esa es una planta que es eso inca, si usted pone el pie encima de ella. Y eso se hierve y se pone a infundir 3 días enterrado en la tierra con el caliente del sol. Y se le da a la mujer que quiere abortar y aborta.
Sí.
Sí. Y también se extrae de la pepa del aguacate. Con el ron caña. Se guaya la pepa del aguacate, se raya, se pone adentro del ron, se entierra y después, 3 días después que se funde eso, se fermenta, se le da a tomar y aborta a la persona.
Y hay cosas para la menstruación, ¿sí o no?
Sí, para la menstruación, para que la menstruación se regularice, se usa mucho la ruda con la leche y el naranjo con la ortiga. La hoja de naranjo con la raíz de la caña, de la sugar cane y la ortiga. Luego se cose, se cuela y se toma como en pocillitos, como si uno tomara media taza de café todas las mañanas. Y eso limpia todo el sistema del útero completo y de los encéfalos.
Y para robar nombre de su fuerza, hay cosas
Ok,
para
sí.
amarrar un, sí.
Para amar. Como se dice hacer un vudú para amarrarlo, ¿no? Bueno, sí, bueno, de eso de eso hay muchísimas cosas que ellos usaban, ¿verdad? Hay un animal que se llama luciérnaga, que se da en el río, y Eso se coge y se coge en la mano.
Fuego fatuo, sí.
Sí, y entonces con eso puede una poner impotente a un hombre que no sirva para hacer sexo.
Sí. ¿Ella hacía polvos para poner en el suelo o no?
Sí, ella hacía muchos polvos de diferentes tipos de cosas para este. Si usted no tenía potencia como hombre, lo ponía potencia. Si le quería quitar, se la quitaba. Y si quería que se fuera de la casa, lo sacaba. Y si quería que viniera un hombre a la casa, lo traía como un hijo, como una mujer. Cualquier cosa ella hacía también.
Y
mi abuela hacía todo eso.
Todo el mundo creía en mal de ojo, I mean, en su pueblo. Una creencia muy común.
Todo el mundo creía, porque todo el mundo pues veía que las cosas que hacía estaban bien, porque se veía el efecto de lo que hacía. Sí. Y a veces pues la gente coge un poquito de temor, porque siempre la gente son un poquito, antes, no ahora, la gente era más ignorante, pues eran muy miedosas y tenían temor. Cuando ellas veían ciertas cosas así que pasaban, decía, pero es que ella hace brujo, una bruja que hay ahí.
Sí.
Sí, y yo no sé, pero allá en mi pueblo se contaba que cuando pasaba una bruja, hacía una necesidad, la caca era muy amarilla, parecida como el color de la calabaza. Decían que eso era una caca de una bruja. Y en mi casa, mi abuela le echaba ají picante, lo que le llaman chile, ajá, y lo prendía y le ponía kerosene
para cortar, sí,
para así quemarlo, para quitar que la bruja no volviera a la casa.
Bruja volante.
Que volaba. Entonces sí. Mi abuela llegó a coger una. Sí, un día como a la 1 de la mañana mi abuela estaba despierta y pasaba una bruja volando y ella dijo unas palabras y la bruja cayó. Y era una mujer, entonces toda la noche se pasó sentada ahí, no pudo levantarse. Al otro día mi abuela la vio y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y ella era la bruja que mi abuela tumbó. Para tumbarla, mi abuela lo que hacía era que le pedía la bendición a su hermano más pequeño. Y decía otra palabra que no me acuerdo ahora, y la tumbó, cayó la bruja.
¿Había señoras sospechadas de ser brujas en su pueblo?
Sí, sí. Sí. Y bien. Ella sabía, por eso lo dijo, y cogió a una de ellas, se llamaba Brunilda. Y una señora, y nunca íbamos a imaginar que era ella, que era la bruja, y ella era la bruja.
¿Qué hacían las brujas contra...?
Bueno, ellas venían y si querían hacer... casi siempre las brujas se enamoraban de los hombres casados.
¿Qué?
Y sí, iban a las casas por la noche a molestar, a volar, a reírse con las otras y no dejaban dormir. Entonces, pues, lo llamaban. Si se llamaba Juan, le gustaban los que se llamaban Juan. Decían Juanito, Juanito. Y toda la noche se pasaban riéndose llamándolo. Y entonces, pero mucha gente sí tenían el don de cogerlas. Sabían palabras que las cogían. Pero el que no sabían, pues ellas se pasaban ahí toda la noche molestando. Y a veces el hombre lo aguantaban en el camino. Y creía que había una verja o algún cosa que no, impedimento que no los dejaba pasar, y era la bruja que le hacía eso para que el hombre se amaneciera ahí. Cuando llegara a la casa, ya la mujer le peleaba y entonces él estaba amanecido ahí, el pobre, sin poder moverse del camino porque la bruja le hacía eso para poderlo tener.
¿Había, como aquí, había botánicas comerciales o?
Sí, bueno, sí. Muy pocas botánicas comerciales, porque casi siempre todo se cogía en el patio, en la parte de atrás de la casa, en los sitios vacíos, sí. Donde quiera están las matas de remedio, que sirven para muchísimas cosas.
¿Había, además de la iglesia, había espiritismo en su pueblo?
Sí, sí, había centros espiritistas, sí, había centros, mi abuela iba,
sí.
Mi abuela iba a un centro, mi abuela tenía un centro también. Sí, y allí se reunían gente y se llamaban espíritus y la gente se caía al piso y venían y decían que ese era el espíritu de un tal José que se había muerto en tal tiempo. Y entonces ahí se comunicaban con los espíritus.
¿Su abuela recibía un espíritu?
Sí, ella recibía espíritu y ayudaba a la gente que recibiera.
¿Los espíritus hacían curaciones?
Bueno, sí. Se hacían cierta, eso yo lo vi, eso yo lo llegué a ver, sí. Yo estaba muy chiquita, pero sí lo llegué a ver. Hacían ciertas curaciones, a veces a mi abuela posesionaba de un espíritu Y entonces ella curaba a esa otra persona de alguna dolama que tenía, de alguna otra brujería que le había echado a otra persona.
¿Dolama se dice?
Sí.
Sí. Es una palabra cubana también. Entonces, ¿cuántos años usted pasó en su pueblo?
Yo toda mi vida.
Sí.
Toda la vida yo me nací y me crié ahí.
Sí.
Y vine aquí a este país, a Estados Unidos, ya cuando, como para el 68.
Okay. Ah, sí. Entonces, ¿usted se casó en
Puerto Rico?
Sí. ¿Y cuántos hijos usted tiene?
Bueno, yo tuve, total, mis hijos son 7.
Sí. ¿Todos nacieron en...?
Todos nacieron en Puerto Rico, excepto
sí.
el último que nació aquí,
sí.
aquí en Brooklyn.
¿Usted aprendió a hablar inglés ahí o aquí?
No, yo en Puerto Rico, cuando yo estaba en la escuela, nos enseñaban inglés básico. O sea, ya cuando yo estudiaba se usaba que la gente tenía que aprender el inglés básico. Pero no era para tener conversación con nadie, solamente para saber qué era una pluma, una silla, una ventana y cosas así básicas. Luego cuando vine aquí, pues lo aprendí en la calle. No fui a la escuela, lo aprendí a hablar así.
¿Usted vino directamente a Brooklyn o pasó tiempo en...?
Bueno, yo estuve aquí en este país de visita varias veces, en Manhattan.
¿Ya tenía pariente?
Sí, ya habían un hermano estaba aquí y una tía. La única tía que tengo. Entonces la tía vivía en Brooklyn y mi hermano en Manhattan. Pero cuando vine a quedarme para residir, pues me quedé en Brooklyn. Porque me gustó más Brooklyn que Manhattan.
Más calmo.
Un poquito
Sunset
más calmado.
Sí, Sunset Park.
Sí, casi todo el tiempo lo he vivido sí. en Sunset. Primero vivía en la sección de Bushwick. De esa sección me mudé a Sunset. Y desde que me mudé a Sunset, en el 1900, como en el 70. Y desde el 70 estoy en Sunset. No me he ido para más ningún sitio.
Sí. ¿Qué puede me contar sobre su alianza de damas?
Bueno, cuando yo vine aquí a Sunset, aquí todavía no existía esa organización. Entonces existía la organización, diferentes organizaciones, por lo menos UPROS, existía una organización que se llama UPROS.
Sí, Amaury.
Ahí este señor que murió era el Mateo, era el que estaba en la UPROS. Y entonces ahí yo estudié, ¿sabe? Yo utilicé mucho los... Yo aprendí mucho aquí en Sunset porque cuando yo vine aquí utilicé muchos estudios que daban gratuitamente en la comunidad a través de estas diferentes organizaciones que había. Yo aquí cogí maquinilla, archivo en la 41 que lo daban gratuitamente. En la 48 y cuarta cogí a mi ID, mi high school diploma.
Uh-huh.
Y después fui al Brooklyn College, también yo estuve.
Sí.
Y sucesivamente aproveché muchos estudios que daban aquí en la comunidad, pero ya de antemano yo estudiaba en Puerto Rico, porque yo en Puerto Rico pertenecía a la defensa civil. Allí cogí telecomunicaciones, primera ayuda, enfermería de primera ayuda. Fui teniente en la defensa civil. Trabajé en la unidad de salud pública en Puerto Rico. Trabajé en el área de probienestar de familia, en contraconceptivo para diferentes tipos de personas, cuáles son los que necesitan para cada persona usarlo. Y ya cuando llegué aquí, pues ya me estaba ya un poco adelantada en diferentes tipos de conocimiento de programa. Entonces, pues me gustó seguir y todavía sigo en las cosas. Luego de eso, pues ya sí, empecé a conocer la comunidad y fue donde conocí a Monchito en ese tiempo, como para el 70. Y eso, Monchito tiraba giras para las villas y yo le ayudaba. Y ahí la señora Belén, la que baila la bomba en la plena, ella también iba con nosotros a la y allá, ella bailaba. El hijo de ella tocaba, él murió.
Monchito organizaba giras.
Monchito organizaba esas giras, sí. Y todos nosotros, pues aquí de la comunidad, íbamos con él. Y gozábamos muchísimo, lo pasábamos muy bien. Y así seguí yo conociendo más la comunidad de Sunset. Me seguí introduciendo ahí, pertenecía a las sociedades de la iglesia, de San Michael. Después le ayudaba a la iglesia de que está en la 46, la iglesia luterana.
San Jacob.
La luterana. Y así seguí introduciéndome en la comunidad, yendo conociendo personas y ayudando. Hasta que un día pues se formó en la 46, hubo una reunión y entonces se dijo que se iba a formar una organización de mujeres latinas, solamente puertorriqueñas. Sí. Y se formó, Dios mío, en Monchito, casualmente, en el club de Monchito, en la 46. Monchito fue, donó su club para reunir una varias de mujeres y allí se hizo. Entonces la organización empezó a crecer ahí. Y eso fue en el... No, Monchito fue el que dijo, vamos a fundar esta organización de mujeres latinas. Él fue el fundador. Entonces ahí en la señora que ahora no está aquí en Sunset, que ella está en la sección ahora de Bushwick, la señora Elba Román, Monchito la llamó porque es una mujer muy activa en la comunidad, una líder cívica, una mujer muy activa.
En Bushwick.
Bushwick. Sí. Ella en ese entonces ella no estaba en Bushwick, ella estaba en las Sules, en los Sures, y ahí pues ella se mudó aquí a Sunset. Y como ya Monchito la conocía, qué tipo de actividades ella tenía, una mujer muy política, muy activa en la política, una mujer que la introdujeron aquí en Sunset. Entonces ella empezó a entrar en la parada que se hace aquí, sí, que se hace en noviembre, la parada...
¿De pioneros o no?
Esa no es la parada de los pioneros, esa parada que se hace aquí es la parada del descubrimiento.
Sí.
Se hace en noviembre. Entonces ahí fue la introducción y ella llegó a ser madrina de esa parada. Y así sucesivamente salió una idea de hacer la organización de mujeres latinas. Y así pues se fundó en el club de Monchito. Y la señora Elba Román quedó como presidenta. Ahí estaban muchísimas mujeres de aquí de la comunidad, como la señora Irma Muñiz, que también es una señora que ha trabajado mucho en la comunidad, una mujer muy política, muy cívica, pertenece a la iglesia, y ella es una mujer que aquí en Sunset todo el mundo la conoce. Ella era la que iba a ser presidenta de la Alianza de Damas Unidas, pero entonces le cedió el puesto a la señora Elba Román, porque como la señora Elba Román tenía más conexiones fuera de aquí del área, y queríamos crecer, expandir esta organización a nivel del boro, ¿ve? Entonces pues la señora Irma Román cogió la presidencia y entonces la señora Irma Muñiz quedó como vicepresidenta de la organización, y la señora Carmen Villafañeo, también otra mujer muy conocida en Sunset Park, una mujer que ha ayudado políticamente y cívicamente a todo el mundo en Sunset, y ella trabaja para Lutheran en Mental Health. Y ella quedó, ella era la presidenta de actividades. Y trabajó mucho, mucho, una mujer muy, muy dedicada a la posición que tenía en esa organización. Y daba todo. Y entonces, varias damas le ayudaban también en el trabajo que ella tenía. Y ahí sucesivamente se fue fundando la secretaria, fue entonces la señora Iris Pavón, en aquel tiempo, era la tesorera. Ya luego después se cambió la tesorería y luego después lo cogió la señora Carmen Raposo, que todavía vive en la 51. La señora Iris Pavón es de la área de East New York. Es también una líder comunal. Ella tiene diferentes programas en su comunidad.
Entonces, su asociación liga las vecindades.
Sí, diferentes. Las vecindades. Nosotros estábamos, la organización de nosotros se fundó aquí en Sunset. Nosotros somos, vamos a decir, las pioneras de esa organización, pero la organización se extendió a diferentes lugares de Brooklyn. O sea, el sueño de la presidenta de esta organización era extender esta organización a nivel del boro, que nos conocieran donde quiera. Y se llegó a lograr, porque donde quiera que se paraba una persona de nosotras que decíamos somos de la Alianza de Damas Unidas de Brooklyn, ya todo el mundo nos conocía, porque nos conocían en Manhattan, en Brooklyn, en Bronx, en Queens. Y eso era muy bonito, porque no solamente en Soxe se debía conocer este tipo de organización, sino afuera de Sunset también, porque es una organización que tenía mucho poder. Se hizo mucho en esta comunidad, se trabajó duro, se hizo maratones para necesidades que habían en la comunidad, para niños que estaban enfermos. Se hizo trabajos en el teatro, que querían poner películas fonográficas, y la organización la paró porque no quería eso aquí, porque esto es una área donde hay muchas iglesias y donde se debe respetar, porque aquí el área de Sunset es una área de una vecindad que todo el mundo se conoce. Se hizo trabajo también en el parque de Sunset, donde se hicieron dos festivales muy bonitos. Quedó muy bonito, vinieron orquestas como Larry Harlow y muchas otras orquestas, y también se trabajó conjuntamente con otras organizaciones como la Organización de los Leones y organizaciones de diferentes tipos de organizaciones en la comunidad. Se hicieron dos festivales muy bonitos. O sea, esta organización hizo un trabajo también tremendo políticamente, porque esta fue la primera organización aquí en Sunset. La Alianza de Damas fue la primera organización en Sunset Park que inscribió mucha gente que en realidad no estaba inscrita en esta área. Mucha gente donde nunca tuvieron la oportunidad de ser inscrita y tener derecho al voto porque no estaban inscritas. Esa organización hizo ese trabajo, fue un trabajo muy, muy bonito, con la señora Lidia Cruz, Irma Muñiz y otras más que de ahora no recuerdo, pero sí hizo un trabajo muy bonito en inscripción aquí. Y se hicieron trabajos preciosos en esta comunidad. Por azares de la vida, pues la presidenta se mudó para la otra área otra vez de Bushwick, y ella es una muy muy activa en la política. Actualmente ella tiene dos puestos políticos y está muy ocupada, por lo cual la organización quedó parada y no se ha trabajado más conjuntamente, debido a que la presidenta pues está muy se ha ocupado mucho en la política. Y eso ha dividido un poquito de que la organización haya seguido. O sea que ella se ha dedicado un poquito más a la política, porque en realidad ella es una mujer que no hay que quitárselo, lo más le gusta mucho la política. Ella eso le es lo de ella. Y entonces por eso es que la alianza quedó, o sea, completamente parada. Pero todavía existe el nombre, y muchas de las mujeres que pertenecieron a la organización, que quieren volver a hacer esta organización otra vez, que reviva, porque en realidad fue una organización que mereció la pena estar, y todo el mundo conoce en Sunset Park lo que hizo esta organización. Fue una organización que la respetaron, le oían cuando se hablaba, había alguna querella, se hablaba con el alcalde, se iba a hablar con el señor Sal Albanese, se hablaba con el concejal. O sea, sé que se oía la voz de esta organización cuando esta organización exigía algo para aquí, para Sunset, o para alguien que tuviera el derecho. Y fue una organización que creo que en los años que tengo en esta comunidad no he visto una organización que haya tenido tanto reconocimiento y tanto trabajo, tanto poder como esta organización.
¿Y trabaja directamente con Monchito en algo o...? ¿O él fue el fundador?
No, Monchito fue el fundador, y sí, él siempre donaba el club para que hicieran las reuniones en el club de él, y siempre ayudó a la organización en cualquier cosa, él dispuesto todo el tiempo a ayudarla, como cuando desfilaban en la parada, cuando teníamos que hacer una reunión, cuando había por lo menos que había que parar algo que no estaba bien en la comunidad. Sí. Pues Monchito también ayudaba, porque todas eran mujeres, todas las mujeres eran mujeres, pero también Monchito venía a darle respaldo, porque él es el fundador de esa organización. Y también de ahí renació una... Nosotros teníamos un club donde se jugaba un viernes social, se jugaba bingo, hacíamos los reinados. Nosotros tuvimos unos reinados muy bonitos, yo tengo todos esos álbumes, unos reinados preciosos. Y en el 82, el primer reinado que se hizo fue en el 1982. Ese fue el reinado más comentado en Sunset Park. el reinado del 82, 1982 de Alianza de Damas Unidas. Fue un reinado muy peleado, muy desafiante, emocionante. Tuvo emoción, hubo intriga, hubo de todo en ese reinado. Así que fue un reinado que nunca en la vida Quizón se lo puede olvidar. Y se hizo tantas cosas bonitas. También luego surgió una organización de los, o sea, no surgió, sino que se hizo una organización aquí del Club de Leones. Y varias de las damas pertenecían al Club de las Leonas. Se hizo uno de Leones y uno de Leonas. Y ahí pues ya unas pertenecían a la Alianza, también pertenecían al Club de Leonas. Y así conjuntamente se ayudaba una organización y otra.
Los varones son hispanos.
Sí.
Los Leones.
Sí.
Okay.
Y se ayudaba a una organización con otra. Cuando se hacían los festivales en el parque, pues el Club de Leones que había, y el Club de Leones ayudaba a la Alianza de Damas, y la Alianza de Damas los ayudaba a ellos. O sea que se trabajó conjuntamente muy bonito. Esos son, a mi recuerdo, son cosas muy bonitas que se hizo aquí en la comunidad. La organización de la Alianza también ayudaba, se traían alimentos, aquí se llegaron a repartir más de 2,000 alimentos en una semana, en 3-4 días para las personas aquí de la comunidad. Los alimentos que conllevaban el queso, la harina, el arroz, eso lo traía aquí la organización y se repartía. Se le daba a diferentes iglesias también, se le daba de esos mismos alimentos.
Las iglesias tienen programas especiales para ayudar los hábitos.
Sí, pero nosotros le dábamos a ciertas iglesias que no tenían ese programa, le dábamos esos alimentos. Y también al Salvation Army también le ayudábamos. Luego después ellos tuvieron su programa directo, pero le ayudamos también, y a diferentes iglesias aquí en la comunidad. O sea, sé que la Alianza en esta comunidad hizo mucho. Se hizo tanto como en cultural, cívico, y de todo se hizo en esta organización. Fue una organización que le digo que no ha habido, todavía no ha habido organización como esa en Sonce.
¿Qué hacía para promover la cultura puertorriqueña?
Bueno, en eso teníamos una señora que se llamaba Sara Matos, que ya últimamente ella era la vicepresidenta. Entonces, cuando ya estábamos a último de la organización, ella era la vicepresidenta. Esta señora era una señora muy activa en la comunidad y en la organización, y siempre se buscaba un tema. De cuando íbamos a hacer un desfile en la parada, se buscaba un tema de la cultura puertorriqueña, para que los niños de nuestra organización, los hijos de las mujeres de la organización de nosotros, pudieran representar la cultura nuestra. Sí. En esa parada. Y habían temas como, un día sacamos en una de las paradas, yo le puedo enseñar el álbum, el tema de la música de Rafael Hernández. ¿Cómo? Y una de las hijas de la señora Sara Matos se le hizo un traje con símbolos musicales.
¿Usted tiene carroza?
Sí, en carrozas. Y por lo menos mi hijo representó mi hijo en Puerto Rico había un hombre muy conocido en la historia puertorriqueña, el Capitán Correa, y mi hijo Omar desempeñó el papel de Capitán Correa en una de las paradas de nosotros aquí, de la parada que hizo el desfile de la descubrimiento. Nosotros participamos y los niños de nosotros participaban. Ahí pues otra representó el pueblo de San Juan con una garita muy bonita en la cabeza. Otra representó el pueblo de Aguadilla. O sea, se hacía mucho trabajo con los niños para hacer la cultura de nosotros.
Sí.
La cultura puertorriqueña.
¿Y los temas cambian de año en año?
Sí, los temas cambiaban. Los temas cambiaban. En una parada se presentó, el tema fue musical, lo de Rafael Hernández, que fue el jibarito. Y en otro año, pues, se hizo lo del Capitán Correa. Y en otro año, pues, se utilizó llegamos hasta sacar el tío San también, porque, o sea, hacíamos cultura puertorriqueña, pero también le pusimos para que ellos, como están estudiando aquí, también supieran que existía algo de aquí también. O sea, que nosotros somos puertorriqueños y tenemos que siguieran la cultura de nosotros, que no la dejaran, que no se olvidaran nuestra cultura, aún ellos tuvieran un tío San y tuvieran todo lo de aquí, ¿verdad? Pero que recordaran la cultura de nosotros también.
¿Es la única parada en Brooklyn hispana?
No, aquí en Brooklyn hay dos paradas. Está la parada de la hispanidad, que el señor Monchito Pascuale también es el fundador de ella.
Y ¿En qué mes?
Ese es en el mes de... Bueno, él también hizo otra parada también, porque no sé si este año no la hicieron.
Para
la parada de
niños.
Sí. Estas paradas son para junio. Junio. Y la parada que se hace para el descubrimiento siempre es en noviembre, que es el descubrimiento de Puerto Rico. Ese se hace en noviembre todos los años.
Ya que tiene que ver con... ¿No participan otros hispanos de los...?
Bueno, participan diferentes las escuelas con sus niños, que los ponen a representar cierta historia de Puerto Rico. Ponen niños vestidos como típicos, taínos, criollos, y diferente tipo de cultura de nosotros.
¿Qué tipo de... ¿Tiene banda de metales o banda de...?
Bueno, ellos tienen... Sacaron no bandas, sino aquí pues tenían la guitarra, las maracas, los güiros, la música, lo típico de nosotros.
Sí, música más típica,
más típica, sí. Más criolla.
Criolla.
Música criolla. Uh-huh. Que es la maraca, el güiro, la guitarra.
Además de... ¿Qué festivales ustedes tienen aquí?
Bueno, el festival que nosotros hicimos, hizo la organización de Alianza de Damas. Este festival fue el primer festival que se hizo, y se hizo historia en Sonce, porque nunca se había hecho un festival, y la organización fue la primera que lo hizo aquí en Sonce. Trabajamos duro porque... hacer un festival conlleva mucho trabajo, mucha paciencia, dedicación, y tener todo ready para cuando llegue el día. Y ahí participaron diferentes organizaciones de aquí. Ellos tenían kiosquito, unos pues vendían cosas típicas como pasteles, como sí, bacalaitos, alcapurria, piña colada, diferentes cosas, pero eran cosas típicas puertorriqueñas.
¿Usted conoce el conjunto que organizó Amaury? Un conjunto de Sunset Park, de cuatro, güiro y maraca.
¿El que organizó Amaury Corujo?
Sí,
sí. Sí, le he oído el grupo.
Sí. ¿Ellos tocan mucho por aquí? ¿O?
Sí, cuando ellos hacen sus reuniones, ellos tocan.
Sí.
Sí.
¿Qué pasa aquí en la Navidad?
Aquí en Navidad, bueno, aquí cuando yo motor vivía en la 48 y cuarta, pues se oía más música criolla, porque se juntaban en un sitio y se tocaba la música criolla, se cantaban los aguinaldos, pero ya últimamente nuestra música está como desapareciendo de aquí, de esta comunidad. Ya no se oye mucho la música de nosotros aquí. Y no sé si es las generaciones que están nuevas, pero está no se está oyendo tanto la música criolla.
¿Los jóvenes están escuchando música salsa o música americana?
Bueno, los jóvenes están ahí un poquito más en la música americana que en la misma criolla y en la salsa. Casi sí siempre oyen salsa, porque decir que no la oyen, la oyen, porque aquí se oye mucho la salsa, pero el joven joven, la generación bien joven, lo que está es la música americana. Ahora, la generación que está antes de ellos, sí le gusta mucho la música como la salsa.
Sí. ¿En Navidad todavía salen los conjuntos típicos, la música criolla, en Navidad o no?
Muy poco, muy poco.
¿Ustedes tienen fiestas patronales de un santo patronal?
¿Aquí en esta comunidad? Bueno, aquí no. Nunca se ha hecho una fiesta de un patronal de un santo. Sí, se pone una verbena que la hace Monchito. Bueno, ya él este año no la hizo, pero a veces él hacía años anteriores y la ponía en la 29. Pero no a nombre de ningún santo, sino una verbena.
¿Usted visita Puerto Rico mucho?
Sí.
¿Tiene parientes y familia?
Sí, en Puerto Rico vive mi mamá, viven mis hermanos, casi mi familia vive allá.
Sí. ¿Cómo usted puede explicar por qué hay tanta gente de Moca y de Atillo aquí en Sunset Park?
un poquito difícil explicarlo, pero sí, yo misma he visto, yo por lo menos yo vengo de Guaynabo, mi pueblo de Guaynabo, pero sí casi la mayoría de la gente que yo hablo aquí le pregunto dónde son, casi todos vienen de Moca
Me parece que la mitad de
y de
Moca, por lo
Hatillo.
menos.
Yo creo que aquí hay más gente de Moca y de Hatillo que de ningún otro pueblo.
Sí.
Hay de todos sitios, hay de Ponce, hay de Caguas, hay de Juncos, de Bayamón, Río Piedras, pero como tanta gente como hay de Moca y de Hatillo, no sé a qué se debe,
Sí.
porque no podría decirle a qué se debe, pero sí, hay mucha gente de
Sí.
ese lugar aquí.
Aquí en Sunset Park hay, por ejemplo, personas como usted que llegó en los años 70, pero hay pioneros
No, aquí hay
de
pioneros que llegaron en los 30, en los
sí.
40.
Viven de ahí,
Viven aquí en Sunset.
sí.
Esta señora Carmen Villafañe, ella es una pionera puertorriqueña y es de los años 40.
Ella habla del pasado y los cambios
Ella tiene mucha noción de aquí, de la comunidad, porque ha vivido toda su vida aquí en esta
sí.
comunidad. Y sí, tiene más noción que otras generaciones porque vino de los 40. Y tiene mucho, como la señora Ganadores también, que ha sido una mujer aquí cívica, política y todo aquí en Sunset. Y ella también viene de esos años que...
Entonces, ¿la comunidad comienza en el año hace 50 años atrás o en el año
Aquí
30?
la comunidad de Sunset comenzó bastante, sí, bastante,
Sí.
como para allá, para el 40,
Sí.
o antes.
Con la
Del 30 y
migración,
pico,
sí.
sí, con la migración.
Sí.
Pero Sunset ahora es más hispanizado, se ha puesto más gente más hispana que antes.
Sí.
Antes Sunset era todavía para los 70.
Sí.
No, Sunset no estaba tan hispanizado como
Como
ahora.
noruegos, finlandeses y
No, no, había más estaba más americanizado que
sí.
ahora. Ahora sí, mucha gente hispana. Estamos overcrowd de la gente hispana aquí en Sunset ahora. Bueno, hasta en las escuelas están overcrowd. O sea que hubo un problema en la escuela hace 3, 4 años atrás, que estaba tan poblada demasiado que no tuvieron que graduar niños, sacarlos y mandarlos a otras escuelas, porque estaba demasiado. O sea que creció tanta la comunidad de Sunset hispana
Sí.
que fue una cosa de
Una
momento
onda,
así,
un
una onda
diluvio.
ahí de momento, y hubo que transportar niños a otras escuelas, que en realidad eso no fue muy bueno, no le vino muy bien a los niños, porque eso le causó a varios de los niños un poquito de trauma, a los padres, pero en ese instante lo tuvieron que hacer las autoridades porque en realidad no había capacidad y espacio para tener estos niños en, por lo menos en PS, ahora Street 14, antes era 140, estaba demasiado y no había espacio, entonces tuvieron que transportarlo, echarlo a diferentes sitios.
¿Hay programas bilingües?
Bueno, casi siempre esta escuela de la 140, o sea, la 314, sí tiene monolingüe, tiene programa monolingüe y tiene mucha cultura. Ellos sí, no sé, ha sido una escuela que he visto que tiene mucha, mucho, trabaja mucho con los niños hispanos y las maestras tienen una dedicación para trabajar con estos niños porque como que ellas le enseñan lo de aquí, pero también le enseñan la cultura nuestra, a que no olviden nuestro suelo. Casi siempre eso es lo...
Hay muchos hispanos llegando en la comunidad. ¿De dónde vienen
Sí,
los?
bueno, aquí los hispanos que están llegando no son puertorriqueños.
¿Hay todavía la
La
migración ya paró?
migración, que está llegando actualmente para estos años ahora, para estas décadas, es migración mexicana, mucho mexicana, más mexicana
¿Son
que otra raza. Pero
legales o ilegales? ¿Son?
bueno, hay legales y hay
Y sí.
ilegales, ¿verdad? Y también hay mucha migración ecuatoriana y peruana.
Sí. ¿Viven esparciados en la comunidad o viven
No,
en
viven esparciados en la comunidad.
sí?
Viven esparciados en la
No
comunidad.
hay calle.
No, no tienen sitios como decir, le hicieron un barrio como el chino, los
Sí.
chinos que hicieron un barrio para ellos y no, no. Ellos viven esparciados en diferentes puntos de Sunset, pero sí hay mucha, mucha, mucha migración mexicana aquí ahora. y de diferentes países de como Nicaragua, también mucho nicaragüense, mucho salvadoreño. Por ejemplo, usted ve aquí en este bloque donde yo vivo, yo soy la presidenta de este bloque, y aquí en este bloque tenemos, yo le digo que tenemos las Naciones Unidas, porque mire, aquí en este bloque tenemos nicaragüense, salvadoreños, mexicanos, peruanos, filipinos, haitianos.
¿Filipinos hablando español?
Hablan, hablan inglés. Haitianos, guatemaltecos, cubanos, puertorriqueños, italianos, dominicanos.
En este bloque, sí.
En este bloque están todas esas razas aquí. Casualmente yo tengo un tema para el Block Party del año que viene. El tema que voy a escoger es el tema de las migración de las razas aquí, y estaba hablando para conseguir unas banderas de diferentes países de la gente que vive acá, para que ellos se sientan bien, que ellos están aquí, pero que su todavía un pedacito de su cultura pueden tenerlo ellos, conservar su cultura aunque vivan aquí. Y eso es un tema que yo dije que iba a querer hacer para el año que viene, para que cada uno hiciera como un plato típico de su país, para conservar la cultura de ellos.
Y que usted sepa, hay hispanos que quieren juntar, que quieren hacer una unión de los grupos hispanos, o cada grupo se mantiene separado.
Sí, eso sí he visto. Estos grupos, como que cada grupo, cada persona, por lo menos los grupos mexicanos están con sus mexicanos, los nicaragüenses están con sus nicaragüenses.
O sea, que están, sí, asociaciones.
No para... hay como decir que ese que no se juntan unos con otros para convivir, como decir, somos todos hispanos, vamos a unirnos.
Sí.
No, están como cada uno separado, como cada grupo separado.
Uh-huh. ¿Y nadie tiene la idea de unir, o nadie está trabajando para unirlo?
Bueno, que yo tenga en conocimiento hasta ahora, no. Porque usted sabe, casi siempre estos extranjeros, algunos están ilegales, y a ellos les da como un poco de miedo hablar con la gente porque creen que vienen por migración y le van a hacer daño o algo así.
Sí. ¿Y sus amistades son totalmente hispanas, o usted tiene amigos?
Yo tengo las amistades ligadas también. Yo tengo todas de diferentes países,
principalmente
de hispana, y también tengo amistades haitianas, filipinos, americano, italiano, sí, de toditos.
¿Cuál es el futuro de la comunidad?
¿El futuro de aquí de Sunset? El futuro que yo veo aquí para Sunset es hispano. Hispano, sí. Hay mucho, está, o sea, ahora mismo nosotros todavía está creciendo. Sunset está creciendo en comunidad hispana.
¿Y cuáles son las relaciones entre los grupos hispanos? ¿Hay? Sí hay. O hay completamente separados los grupos. Ya dijo que no hay relaciones, sino en el nivel de amistad.
Sí, en el nivel de amistad sí, se saluda unas con otros. El mexicano saluda al nicaragüense, el nicaragüense saluda al salvadoreño.
Pero formalmente
no tienen, como decir, una agrupación para ellos unirse.
Sí. Ni FAMA está haciendo este tipo de esfuerzo para...
Bueno, que yo tenga conocimiento, no sé.
Sí.
Porque FAMA está nada más que dedicado casi siempre a los comerciantes.
Sí. He visto que hay muchas bodegas dominicanas.
Sí, sí, casi la mayoría de las bodegas aquí en el área son dominicanas.
Sí. ¿Cómo puede explicar? ¿Antes eran los dueños eran puertorriqueños?
Sí, bueno, sucede que el puertorriqueño ya ha hecho su vida, vino aquí, vamos a decir, puso sus raíces, creció y ya pues se retiró. Entonces ahora pues el dominicano está llegando, sí, a plantar sus raíces, a crecer.
Sí. ¿Y qué está pasando con la migración puertorriqueña? ¿Ya paró para aquí, o hay más personas llegando siempre?
No ha parado en realidad la migración puertorriqueña, pero como que migran menos ahora la gente puertorriqueña aquí que antes. Antes había más migración puertorriqueña.
¿Hay mucha gente regresando a la isla?
Mucha gente regresando, sí, a la isla.
¿Para, sí, jubilarse o para...?
Muchos se jubilan, y también casi siempre todos casi cogen para la isla y otros se van a la Florida.
Sí. Entonces, la historia de Sunset Park es primero puertorriqueño, después dominicano y...
Y ahora están...
América del Sur y América
Central. América del Sur y Centroamérica. Sí, está, ha ido cambiando. Pero es bonito que crezcan comunidades hispanas aquí porque aquí en Sunset querían sacar a los hispanos de Sunset. Y yo pensé un día, no puede ser, porque cuando yo vi que iba creciendo la comunidad hispana, iba creciendo, dije, no, ya no pueden sacar a los hispanos de Sunset. Y en realidad no los pudieron sacar ni los van a poder sacar, porque está creciendo cada día más y más y más.
Y usted, los nenes están haciendo amistades entre sí, con otros hispanos
Oh,
y
sí,
la...
los niños comparten. Los
Sí.
niños sí comparten con los otros niños, sí
Sí.
hacen amistad, sí.
Sí. ¿Usted sabe si hay una cultura panhispana creciendo aquí o, por ejemplo, musicalmente, hay una música que todo el mundo
Bueno,
puede
aquí,
compartir
sí,
o...
aquí la música que todo el mundo comparte es el merengue,
¿Sí?
la música dominicana. ¿Sí?
Sí,
¿Sí?
merengue es el música, sí, es la
Sí, es
música
una
más.
música que donde quiera, no importa que usted sea el salvadoreño o donde sea, usted oye el merengue.
Sí.
Sí.
¿Por qué los dueños de las tiendas son dominicanos o por otros motivos?
No, no es por el uso de que los dueños de las tiendas son dominicanos, sino es como, esta música es como una música bien, bien caliente, como digo yo, que se le entra en la sangre. Y como casi siempre el hispano es una persona muy, muy viva, muy alegre, pues esta música es bien alegre también y entonces pues se adapta para alegrarse más.
¿Hay bailes o clubes sociales donde todo el mundo puede ir o...?
Sí, hay club, aquí hay clubes donde la gente puede ir y compartir unos con otros. Sí, aquí hay unos clubes donde van de todo tipo de Sudamérica, Centroamérica y todos. Sí.
Entonces, hay lugares donde se unen personas de países diferentes en los clubes sociales o en los bailes
Bueno,
y...
no en club social, sino
Sí.
en bailes.
En los clubes son...
Son para bailes.
Sí.
No, no decir un club social como decir una organización, tenemos este club social y vienen de tal país, de tal país, se sientan
Sí.
y aquí compartimos y hablamos, no, sino en los bailes.
Okay. Aquí hay clubes que representan cada grupo. Hay clubes sociales para cada grupo que usted sepa o...
Bueno, que yo
Okay.
sepa, no. Que yo
Sí.
sepa, no hay club que representan. Sí, hay club que representan pueblos de Puerto Rico.
Sí.
Sí.
¿Usted pertenece a un club de su pueblo, de su tierra, de
No.
su...? No.
No, no pertenezco. Pero aquí hay un club de Atillo, que es de motoras. Hay el club, otro club de
Demo.
Atillo. Hay otro club de Moca.
Sí.
Pero no, de otros países no. No los he visto.
Usted mencionó a esa señora que canta bomba. ¿Ella canta en sus fiestas o...?
¿Belén?
Sí.
Sí, bueno, sí, se canta cuando se hacen los desfiles en las paradas, o se hace una fiesta en la escuela, o se hace alguna fiesta, como decir, en el Toro College. A veces se hacen fiestas de graduación, y entonces se invita y ella baila.
Usted mezcla música, la música llamada la jíbara con bomba, con la música más negra o...
No, esa es música afroantillana, la que ella baila.
Sí.
No, no música criolla, sino afroantillana. Porque el Seychorriao, el Mapeye, son música diferente, tiene mucha diferencia a la bomba. Porque la bomba, eso viene de afroantillano. Entonces, el Seychorriao, el Mapeye, ya eso es criollo. Y aquí no hay nadie. No sé, creo, no tengo conocimiento, pero que baile, sepa bailar un Seychorriao, un Mapeye, todavía no tengo conocimiento. Yo lo bailo,
¿Sí?
pero no sé si otra gente sabe.
¿Usted bailaba en festivales o
No, 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 no.
en...
Sí, en la casa. No, pero sí sé cómo se baila un Seychorriao y un Mapeye.
¿Usted bailaba en días especiales o
Sí, cuando
siempre?
se hacían fiestas en mi casa.
Sí.
Sí,
¿Piezas de
hay
qué?
fiestas que se hacían en mi casa como de cumpleaños y eso, pues ahí se tocaban música criolla.
Sí.
Sí,
Ustedes...
porque muy bonito, se oye muy, muy bonita la música criolla.
Son bailes de parejas
Sí, bailes de pareja, como está la bomba, como está, hay un baile que se dice que se va bailando y después se para y dice bomba. Y entonces te dice como decir, bomba me pediste, bomba le voy a dar. ¿Verdad? Entonces sale y dice, por lo menos una cosa así, haragán, hincho, papujo, descalzo y escamisao, más colorado que tú, esta jíbara despreciado. O sea, son cosas así, cultura de nosotros.
¿Hay baile con zapateo en Puerto Rico?
El baile que se hace un poquito de zapateo es cuando se baila el seicho riao.
Sí.
Que es como, que hay como tumbadito de un lado. Sí.
¿Usted conoce la música del seis? Por ejemplo, seis español, seis, el seis. ¿Un tipo de música jíbara?
La única música que yo, como seicho riao, es esa.
Sí.
Sí, no, no.
Hay una señora que canta décima. Uh-huh. ¿Ella solo canta en casa o lo hace en...?
Que siempre si la invitan, ¿va?
Sí.
Sí.
¿Ella invita personas para...?
No, la invitan a ella cuando se hace, como decir, una fiestecita social.
Sí.
Se invita y entonces va y canta.
Es como se hace en Puerto Rico, por ejemplo, cuando una persona conoce
décima. Sí, ajá, uno sí. Conoce allá y entonces nos dice, ven a mi casa, vamos a tener una fiestecita, vamos a reunirnos y vamos a cantar punto de seis o un mapellé o vamos a decir, o hacer la improvisar.
Sí.
Eso es una improvisación, décimas improvisadas.
¿Improvisa décimas sin música o con música?
Bueno, se improvisan décimas con música, pero también se improvisan décimas sin música. Sí.
¿Y los temas son sobre...?
Los temas es cualquier tema.
Sí.
Puede ser una flor, puede ser la madre, el hijo, cualquier tema.
Sí, incluso...
Porque eso es una décima y es un... Se hace como... Se canta a través de lo que uno está mirando, de lo que uno quiere decir de la madre o del padre o algo así.
¿Hay personas que hacen controversias?
Sí, las controversias son muy bonitas. Eso me gusta a mí mucho. Cuando
¿Son
se hacen
desafíos?
Desafíos en controversias, sí.
¿Hay personas aquí que lo hacen?
Aquí no sé, pero sí en New Jersey hay gente que lo hace y en Manhattan, en el barrio.
¿Se hace en casa para amigos o se hace...?
Se hacen reuniones en casa como amigos y también sí, se invita a un sitio, como decir, a un parque. También si sí, se hace, como decir, como el Día de San Juan, que se celebra el Día de San Juan aquí en el parque, en Central Park.
Aquí, sí.
Sí, lo celebran aquí. Todos los puertorriqueños celebran ese Día de San Juan.
No se celebra aquí en Sunset Park.
Aquí en Sunset, no.
Sí.
No.
Esta fiesta de San Juan.
La fiesta de San Juan, no. La hacen aquí en Central Park.
¿Hay personas que entran en el agua o no?
Sí, sí. En la playa, sí. Yo soy una que el Día de San Juan voy a la playa. Ya eso es una cosa de nosotros. Ya es cultura, costumbre.
Usted se moja.
Se moja uno y sí, se va el Día de San Juan a la playa. Y se da baño a veces. Mi abuela decía que eso había que dárselo para la suerte, para quitarse lo malo de encima y que nos viniera la suerte y echáramos tres centavos para atrás y nos miráramos. Y otra gente se bañan con las colas de bacalao. Y,
¿Sí? ¿Usted hace plato especial para el Día de San Juan?
Para el Día de San Juan, sí, casi siempre se hacen dulces como el arroz con dulce, el bacalaíto y cositas así.
¿Hay una cosa que hacen las muchachas para saber cuándo se van a casar?
Oh, sí. Bueno, el día de San Juan se pone un huevo en agua uno, ¿verdad? Y lo echa y entonces al otro, lo echa uno antes de las 12 de la noche y al otro día de la mañana uno va a ver qué le trajo la sorpresa. Y uno ve, ahí salen castillos, salen barcos, le salen hasta ataúdes. Le salen eso ahí, se forman eso de la clara del huevo, forma ese tipo como de pintura, ¿no? Y también las muchachas usan poner dos agujas en agua para ver si se va a casar o no. Otras ponen un espejo debajo de la almohada para ver en su futuro esposo.
Sí.
Otras se van a la afuera sin hablar con nadie en la noche de San Juan y cortan un ramito de una mata y la guardan para la suerte. Otros se van a bañar para la suerte, echan tres centavos para atrás para la suerte. Otros se bañan con colas de bacalao para despojarse los malos espíritus. Otros cogen las pencas benditas que se da el día de Viernes Santo y hacen un hoyo en la arena y hacen como una fogata para despojarse.
¿Y cuánto de la cultura se conserva aquí? Por ejemplo, todo lo que está diciendo. ¿Hay personas aquí que conservan?
Sí, muchas de las personas aquí conservan la cultura.
¿Las personas más recién llegadas o hasta los pioneros?
No, todavía los pioneros y los recién llegados, porque en Puerto Rico la costumbre de San Juan eso es muy, 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 muy sagrada, muy importante.
Entonces hay mucha gente aquí que va a la playa para bañarse, para...
Sí, mucha gente se va a la playa para bañarse el día de San Juan. Depende si no está frío.
¿Ustedes hacían hogueras o no?
Sí, se hacen fogatas. Nosotros hicimos fogatas.
Fogatas.
Sí, en la orilla de la playa.
Sí.
Para el Día de San Juan. Y ahí se espera uno el Día de San Juan.
Sí. ¿Hay bailes con donde
Hay
se
bailes, se tocan décimas, se improvisa, se baila bomba, plena. Es como una fiesta. El día de San Juan es una fiesta para nosotros.
¿En Navidad ustedes tienen parranda aquí? ¿Hacen parranda? O?
Aquí en Sunset Park, parranda de Navidad sí hacen en las casas. A veces, pues yo tengo mi casa y conozco a usted que toca guitarra y conozco al otro y lo invito a mi casa y hacemos la parranda, pero salir hay muy poco porque como las situaciones a veces no están muy buenas en la calle.
Sí. Por ejemplo, en East Harlem tienen un despierte con los tres magos. Aquí los reyes.
No, aquí no se hace eso, no, aquí no lo hay. Sería muy bonito porque es una cultura de nosotros muy bonita de sí. Los tres reyes magos.
Entonces, los días más importantes de fiesta son San Juan, Navidad, el Día de los Reyes. ¿Y qué más?
¿En Puerto Rico?
Aquí, oh, sí, ¿y aquí?
No, bueno, aquí el Día de San Juan lo celebra muchísimo en Central Park.
Sí.
Se hacen fiestas en cantidad.
Sí.
La Navidad se celebra.
Sí.
Sí, y se celebra también el día de la descubrimiento de nosotros, sí. Que es el Día de la Parada. Eso se celebra aquí. Nosotros hacemos un desfile para enseñar que sí, nosotros existimos y que estamos aquí, que esta raza anda aquí.
Sí.
Y también el desfile que se hace puertorriqueño en Manhattan. Eso es ya muy, muy grande, ¿no? Eso es una cosa que se celebra ya a nivel muy alto. Y celebramos ciertos tipos de cosas aquí, pero en Puerto Rico se celebran mucho más cosas. Por ejemplo, el día de la Navidad en Puerto Rico se viste de un año viejo, como decía, el día 31 de diciembre. Se viste un hombre de un año viejo bien haraposo, porque ese año se está muriendo, se va, sí. Y va a entrar el año nuevo. Entonces, pues ese viejo se coge y se pone mucho harapo y se pone bien, bien como, bueno, como que se está muriendo. Y entonces otro que está de año nuevo, que se viste muy bonito, ese es el año que va a entrar. Entonces se van y tocan unas congas pequeñas con güiros y maracas y bailan y van de casa en casa dando esos aguinaldos. Y entonces también le dan su dinero.
Sí.
Pero se ve muy bonito porque el año viejo y año viejo se va. Y entonces se ve que el año nuevo va a entrar.
Hay aguinaldo el último día del año.
Sí, en Los Reyes. Los Reyes, sí. En Puerto Rico se celebra mucho, eso es muy bonito allá. Y los reyes también vienen a dar aguinaldos también en las calles.
¿Usted celebra el Día de los Reyes aquí en casa o no?
Yo aquí en mi casa sí celebro el Día de los Reyes. Yo les regalaba a mis hijos para los Reyes, para conservar la cultura.
¿Usted no regala hasta el Día de los Reyes? ¿Usted no regala en el 25 de diciembre?
El 25, bueno, el 25 yo le regalaba a la gente grande.
Sí, y los
niños. Y los Reyes a los niños.
Es más una fiesta de
niños.
Sí. Y usted tiene figuras para la Navidad del nacimiento.
Sí, nosotros sí acostumbramos a poner el nacimiento.
Hay personas aquí que construyen.
Aquí sí, aquí la acostumbran poner muchas personas y adornan su casa muy bonita con el nacimiento al frente. Y eso ya es una cosa que una cultura que no la olvidan. Siempre lo ponen en la Navidad,
sí. Adornando
las casas con mucha luz, porque eso significa como que nosotros estamos contentos y alegres por la Navidad, por el nacimiento del natalicio, del Mesías.
Sí. Que usted sepa, hay personas aquí que hacen artesanía, como encaje, como mundillo, o que
sí,
hacen,
sí.
Señoras.
Señoras que sí, que ya tienen todo puertorriqueños, sí. Que hacen todos esos trabajos manuales.
Sí. Además del encaje, ¿qué hacen en casa? ¿Cuáles son?
Tejen, cosen, hacen trabajos manuales como en penca de palma. Sí, con soga, con la rope, con soga. Tiene muchísimos trabajos manuales con palitos de ice cream, con las paletitas esas.
Sí, juguetes.
Sí, hacen adornitos como pozos y están para poner una vela, algo. Ajá.
Usted me mencionó un hombre que toca tambores de bomba, que vive aquí.
Oh, sí. Este señor toca y la señora Belén baila cuando él toca el bomba. Este señor es Radamés Pizarro. Él vive en la 58 y él toca toca las congas, sus tambores.
¿Él construye sus propios tambores? ¿O?
No, él los trae de Loíza, porque ellos son de Loíza.
Ah, sí. Entonces hay. Sí, sí. Yo quería hablar con él.
Sí,
porque
bueno.
Estuve en el Cork Show. Una parte de Loíza durante una fiesta apostal de Santiago. muchos años atrás.
Sí, pues yo, bueno, él trabaja, pero siempre en la tarde él está, ellos llegan en
Sí.
la tarde y yo puedo dar el teléfono
Bueno.
o hablar con él hoy
Sí.
primero y entonces después yo le
Okay.
puedo dar el teléfono porque no sé si le va a gustar que
Sí.
yo le dé el teléfono así de
Sí.
momento.
¿Aquella señora canta con coro o ella canta solo? Porque cuando yo vi la bomba en Luis Aldea, había un coro de mujeres de.
Sí, ay, que se hace con coro,
Sí.
sí.
Ella siempre canta con. Sí.
Sí, se ve bonito, se oye muy bonito. En Luis Aldea esa costumbre, ya eso es una cultura ahí.
Y también aquí hay personas que tocan cuatro y que tocan
Sí,
guitarra.
aquí hay un señor que yo conozco, pero yo no sé si ya él lo toca o no, que se llama Nito. Él es un experto tocando cuatro, pero no sé si ya lo toca. Él vive aquí mismo en el bloque.
Sí. Yo he visto botánicas aquí en Sunset Park. ¿Usted acude a las botánicas para comprar algo?
Sí, aquí todo el mundo recurrimos a las botánicas a comprar algo.
Para comprar,
El más,
claro.
el que menos va a la botánica a comprar un alcoholado o a comprar un carbón para prender un incienso
Una vela
o
o.
una vela.
Sí.
Sí, aquí todo el mundo recurre a la botánica.
Y hay uno aquí, el dueño. Según Amaury es espiritista, él hace consultas también, ¿no? Hay personas
En
que
las 52 y cuarta,
sí.
sí.
Entonces, si tienen problemas, usted puede recorrer a. Se puede.
Mucha gente recorre diferente porque aquí en Sonce hay mucha gente que trabaja el espiritismo, la obra,
Sí.
como dicen. No solamente él, hay otras personas que trabajan eso.
¿Hay un centro espiritista
Hay
aquí?
centros, sí,
Sí.
hay centros.
Con médiums y personas que reciben.
Sí, aquí, de momento aquí en Sonce no está, no
Sí.
hay. No. Yo, hay uno, pero en East New York.
Además de. ¿Hay santería también cubana? Que.
Sí, aquí hay santería, aquí hay muchos santeros,
Sí.
aquí
Sí.
puertorriqueños y no puertorriqueños.
Sí.
La santería, ¿sabe una cosa? Que la santería la introdujo el cubano a Puerto Rico.
Sí. Y se mezcló con
Sí, porque en
espiritismo.
Puerto Rico solamente antes la gente nada más la creencia de ellos era en el espiritismo,
Sí.
¿no? Pero luego después que emigró la raza cubana a Puerto Rico, introdujo la santería.
Sí. Y se mezcló con
Y se
espiritismo.
mezcló con el
Sí.
espiritismo y ahora mucha gente son santeros y espiritistas
Sí.
y sucesivamente.
Sí.
Aquí hay un templo de espiritista en para Redwood también.
Y está creciendo la iglesia pentecostal también, ¿no? Entre los
Sí,
hispanos.
las iglesias pentecostales están creciendo entre los hispanos
Sí.
aquí en la comunidad hay mucha.
Hay mucha gente largando la iglesia católica para. Sí.
Bueno, nosotros tenemos una iglesia católica aquí de Perpetuo Socorro que es muy bonita y recurre mucha gente, porque casi siempre la gente nunca se olvida de sus costumbres, o sea, las costumbres de nosotros, desde que yo tengo uso de razón y noción, siempre nosotros en la costumbre nosotros también hemos sido la iglesia católica. Y mucha gente, bueno, después se cambian, unos se van para los testigos de Jehová, otros se van para los pentecostales.
Sí.
Sucesivamente aquí, no sé si usted se ha dado cuenta, aquí en el área de Sonce, que hay muchísimas iglesias de diferentes tipos de iglesias, como luterana, la pentecostal, la metodista, la adventista, de diferentes tipos, ¿no? Pero, no sé, aquí hay mucho, en Sonce sí hay mucha, mucha iglesia y mucha gente de sus iglesias, pero también hay mucho espiritista. También hay muchos santeros y en las iglesias católicas se llenan porque todos los extranjeros de Sudamérica son muy católicos y ellos
Sí.
van a las iglesias católicas
Y por ejemplo,
y hacen unas fiestas a veces.
¿sí? Y los nicaragüenses están aquí por motivos políticos
Bueno, casi la mayoría de los nicaragüenses que están aquí en este país, todos son por motivos políticos.
y la iglesia está ayudando con programas de.
Muchas iglesias ayudan,
Sí.
muchas iglesias ayudan, sí.
Sí.
Aquí hay un reverendo que se llama Reverendo Doc, que este reverendo ayuda mucho aquí a la comunidad, con los niños y con muchísimos tipos de problemas en la comunidad. Porque él ha dedicado a eso, se ha dedicado a eso. Y otras iglesias más también. O sea que no, por falta de ayuda, no carece Sunset Park en la comunidad, en cuestión de las iglesias.
Sí.
Lo que nosotros estamos necesitando en Sunset Park son un poquito más de oficinas comunales que
Sí.
actualmente no habían y las han ido cerrando
Sí.
por fondos.
Por ejemplo, Upros, Amaury, él ayuda a mucha gente, ¿no?
Sí, en esa oficina se ayuda para todo.
Sí.
Y ayuda aquí a la comunidad para todo, para problemas de welfare, problemas de vivir. De diferentes tipos de problemas va la gente allá.
Me parece que Monchito hace otro tipo de consulta, con, siempre tiene personas.
Monchito, la consulta de Monchito es que a Monchito le gustan las actividades en la comunidad.
Sí.
Él se involucra mucho en las actividades comunales, como para las paradas, como él tenía una parada de niños. Él fue quien fundó y hizo la parada de niños y le dieron una proclama,
sí,
y todo, sí. Pero creo que se la pasó a las escuelas, porque Monchito tiene muchas cosas, ¿no?
¿Qué?
Pero casi siempre se dedica a eso.
¿Qué pasó con la parada de los pioneros? ¿Los pioneros ya se murieron o...?
No tengo mucho conocimiento de eso, pero sí, ellos la hacían. No sé qué pasó, que la han suspendido. No tengo conocimiento del por qué.
¿Y qué va a acontecer con su alianza?
Bueno, muchas de las damas que pertenecían a esta organización están deseosas de volver otra vez a hacer otra vez, a revivir otra vez la organización. Pero estamos en espera de ciertos tipos de arreglos para volver otra vez a regresar otra vez la organización. Eso estuvimos hablando con Monchito y con ciertas damas en la comunidad, que ellas quisieran volver otra vez a tener este tipo de organización en la comunidad. Pero todavía estamos trabajando o pensando trabajar en eso.
Sí.
Todavía no hay nada en conclusión.
Sí. ¿Y se va a quedar 100% puertorriqueña?
Casi todo el tiempo es puertorriqueña, porque todas las miembros de esa organización, sí, eran puertorriqueños.
¿Y las miembros no tienen que nada que ver con de dónde viene
¿De qué pueblo viene de Puerto Rico? Sí, no importa del pueblo que venga de Puerto Rico.
Son de Arecibo.
De Arecibo, de Guaynabo, de Gurabo, de Manatí, de Ponce, de San Juan, sí, no importa.
Sí.
Aquí lo que está pasando actualmente, que se están uniendo muchas culturas a la vez. Y a veces los niños están un poquito confundidos, porque ve, ajá, yo iba a hablar algo de una, de la escuela PS 314, antes esa escuela era 140, y allí había una asistente principal, la señora Ivette Aguirre, trabajó mucho en esa escuela con el señor Maguire, que es el principal de la escuela, y me gustaba siempre cómo ella trabajaba y cómo las maestras que estaban bajo su mando enseñaban a los niños a conservar su cultura puertorriqueña. Ahora mismo ella está de principal en la escuela 169 y también en la escuela PS 1 también enseña mucha cultura puertorriqueña a los niños. No estoy muy conectada con esa escuela porque nunca mis hijos pertenecieron ahí, pero sí en la 314 mis hijos todos pertenecieron ahí. Y sé cómo en sí en realidad trabajaron ellos ahí. Pero que actualmente, como la comunidad de Sonce se ha ido inundando de más hispanos cada día y de diferentes personas de diferentes países, por lo menos de Sudamérica, la mayoría de ellos, pues las culturas se están como entrelazando unas con otras. Y creo, no sé, pero a veces pues los niños se ponen un poquito medios confusos.
Sí.
Porque si un niño que viene de México está en la escuela y entonces pues quiere, quizás su papá quiere conservar la cultura de México, de su país de origen, pero que también ahí está el niño puertorriqueño, está el nicaragüense, está el ecuatoriano, está el cubano, el panameño, y entonces pues ahí hay un poquito, creo que...
Una ensalada de...
Sí. Sí, ahí los niños pues cogen de todos los países un poquito de cultura.
Sí.
Y actualmente las escuelas no dejan caer la cultura para que los niños sigan su cultura, ¿verdad? Porque eso sí, bonito, tienen aquí estas escuelas, la PS1 y la 314, que son dos escuelas. Yo legalmente lo digo y no lo ando hablando escondido, que la 314 y la PS1 son escuelas que sí le enseñan a sus niños a conservar su cultura. Ahora, no sé de las otras, pero estas dos escuelas sí.
Sí,
sí son bien conservativas en ese sentido.
¿Y los padres están enseñando la cultura popular a los niños?
Muchos padres sí, muchos padres no. Muchos padres sí, muchos padres
entonces,
no.
Depende de la familia.
Depende de la familia. Y casi siempre el extranjero, el que viene de Sudamérica, sí, ese padre sí siempre trata de que ese niño conserve su cultura.
Sí.
Muchos de ellos se le olvidan y se ponen americanizados, como
Sí.
decimos nosotros,
Sí.
pero la mayoría sí conservan su cultura.
Sí.
Es muy bonito conservar la cultura de cada cual
Sí.
porque eso es la raíz de nosotros, eso
Sí.
es lo que traemos.
¿La cultura popular puertorriqueña va a sobrevivir aquí o...?
Bueno, creo que no, eso no va a morir. Siempre va a sobrevivir porque siempre por encima de todos los otros emigrantes que hay también, hay emigrantes puertorriqueños y ellos no dejan caer su cultura.
Sí, siempre
O
hay
sea que
renovas.
nosotros en sí somos unos pioneros del habla hispana en este país. Somos Por eso casi siempre que pasa un problema como dicen, un hispano, pero no identifican de qué país es
Sí,
el hispano.
hispano es...
Hispano, ya al decir hispano dice puertorriqueño.
Sí.
Porque como nosotros fuimos los pioneros del habla hispana en este país, inmediatamente se dice hispano, ya la mente tumba rapidito al puertorriqueño.
Sí.
Y no debe ser así, eso ve, eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero así pasa, ¿verdad?
Por ejemplo, en California, hispano es mexicano, es chicano.
Es chicano.
Sí.
Va, que un puertorriqueño vaya allí y haga algo, diga un chicano.
Sí.
No importa porque habla de español.
Sí.
¿Ve? Y eso sucede aquí. Pues nosotros somos los pioneros de la habla hispana aquí en la ciudad de Manhattan. Y entonces, pues casi siempre miran el hispano. Ya más o menos han aprendido a reconocer. Pero primeramente todos los hispanos los catalogaban como puertorriqueños.
Sí.
Ya por lo menos la gente ha aprendido a conocer, no, ese es mexicano,
Sí,
aquel
o
es
panameño,
panameño, aquel viene venezolano.
más específico, ¿no?
Sí, antes no, antes se hablaba más confusa la
Sí.
gente. Decían hispanos, ya eran puertorriqueños.
Sí.
Ya lo saben distinguir.
¿Usted cree que el americano, él ignora la cultura hispana o él desprecia...
Bueno, hablando legalmente, aquí existe racismo todavía. En este país nadie me puede decir a mí que no, porque yo lo he visto. Hay muchos americanos que no tienen ese tipo de complejos, de racismo, esa ignorancia, porque eso es una ignorancia, pero hay muchos que sí. Hay muchos que le molesta vivir donde viven hispanos, no le rentan a gente hispana. Si en el bloque donde vive se está mudando mucho hispano, ellos se mudan de ahí también.
Sí, aquí en Sunset Park.
Aquí en Sunset Park muchos lo han hecho, muchos no, muchos se quedan
Sí.
compartiendo.
Sí, cuando llegan los hispanos, se van
Se
los...
van,
Sí.
sí. También a muchos también los que querían sacar los hispanos para posesionarse ellos. Y entonces no pudo ser así porque el hispano le ganó.
La comunidad está organizándose para prevenir las expulsiones, el desalojamiento
Sí,
de...
la comunidad estaba muy pendiente de que querían sacar los hispanos de aquí. Sí, se estuvo muy pendiente
Para
de eso.
venderla, para...
Vender, había como una presión para que los hispanos vendieran sus casas aquí en Sunset y salieran de Sunset.
Porque hay muchos dueños hispanos,
Sí, aquí en Sunset hay
sí,
muchos dueños hispanos de
de
casa,
años, sí.
de muchos años, muchos pioneros del 40, del 30, pero estaban como que había una presión que estaban presionando, todavía no se ha acabado, para que los hispanos se fueran de Sunset, pero porque los querían sacar los hispanos de Sunset Park.
¿Quién está poniendo la presión? ¿Está organizada o
No sabría decirle si está organizada, pero sí había presión en el
más?
sentido que no daban dinero para remodelar las casas en diferentes áreas de aquí. Por ejemplo, la área aquí de Waterfront, de la tercera para acá, no estaban dando los bancos dinero para remodelizar las casas.
Green Lining es
Ajá, y
las
entonces
hipotecas, no,
los
sí.
dueños tenían que recurrir al banco y el banco decir que no, tenían que dejar su casa abandonada.
Green Line es...
O sea que lo estaban forzando, presionándolos.
Sí.
¿Ve? Ya bueno, después de eso, pues sí, ha habido un poquito más de fluidez y ya sí se consigue un préstamo para las casas para esta área.
¿El Banco Popular está ayudando más a la gente hispana o no? ¿O es igual?
Bueno, yo creo que están trabajando igual.
Sí.
Están trabajando
No,
igual
no.
el Siriban y el
Sí.
Popular y todos están trabajando en conjunto.
Sí.
Sí. Pero mucha gente prefiere más el popular porque le hablan español.
Sí, pero el hecho de que es un banco hispano no tiene nada que ver con
No, 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 no. El hecho de que sea un banco hispano no es mejor que el otro, ni el otro es
solo
mejor
que
que
habla
él, sino
español
solo que hablan español, tienen un buen trato con sus clientes y ayudan en todo lo más que puedan. Pero también el Citibank ayuda. El Citibank es el banco que actualmente yo creo está dando bastantes préstamos para aquí, para el área, para las
Sí.
casas del área.
¿Todos los bancos tienen empleados que hablan español?
En el Citibank tienen, en el Ancor tienen, pero el Popular tiene todo el personal hispano. Sí, casi siempre, pero todos los demás bancos tienen personal hispano.
¿Hay otros bancos latinos que tienen sucursales aquí o solo el Banco Popular?
Solamente el Banco
Sí.
Popular.
Porque, por ejemplo, en Manhattan hay un banco dominicano con banco dominicano y hispano en el barrio dominicano con
Ajá, sí, pero
sucursal.
aquí no,
Sí,
aquí
no.
solamente es el Banco Popular.
Sí.
Sí, después está el Citibank, está el Ancor, está el Manufacturer. Son bancos ya, esos no son hispanos. Pero aquí hay casas de dominicanos donde usted manda valores, envío de valores. Aquí hay, en Sunset, en la Quinta, sí, hay unas como unas seis.
Y las agencias de viajes.
Las agencias de viaje, hay bastante hispana. Bueno, bastante no, la mayoría todas son hispanas. Las agencias de viaje, como los real estate.
Inmueble, sí.
Sí, compras y ventas de casas son hispanas.
Así puede mandar paquetes o envíos.
Bueno, no, ellos no. Ellos solamente lo que hacen es alquilar apartamentos, vender las propiedades. Para mandar valores como dinero y otras cosas, las agencias son dominicanas. Porque casi siempre estos son cosas que mandan para sus países, como allá en Santo Domingo. Hay una creo que también ecuatoriana. Sí, aquí en la comunidad de Sunset. Y también hay una agencia ecuatoriana también aquí.
¿Hay restaurante ecuatoriano? Sí.
Mira, actualmente restaurante ecuatoriano no hay en Sunset. Pero sí hay muchos restaurantes dominicanos.
Sí.
La mayoría son dominicanos.
Sí.
Hay una infinidad de restaurantes dominicanos. En Sunset hay restaurantes americanos, pero la mayoría son dominicanos. Y hay mexicanos también.
Hay cantinas en el sentido de que hay personas que cocinan en casa y venden, por ejemplo, empanadas o
Sí, aquí hay varias personas que hacen como pasteles y pastelillitos y empanadillas, alcapurria. Y sí, y las venden así, las hacen en la casa y van y las venden.
Sí, por ejemplo, operarios que compran almuerzos o que puedan
Sí,
comprar
gente como por lo menos a veces al hospital.
platos latinos
Sí,
o
platos latinos.
sí. Yo aprendí la palabra cantina, que yo creo que es una
Nosotros
palabra
le
como
llamamos fiambreras.
fiambrera,
Sí.
que hace, que
Cantina,
cocina,
es lo mismo, sí, es lo
sí,
mismo.
que cocina en casa para vender,
Sí,
sí,
esas son
para
las
llevar,
fiambreras, esas
sí.
son, sí, que se echa la comida ahí y la llevan, sí.
Pero hay casas aquí en Sunset Park, fiambre, de...
No, no
No,
creo.
no.
No, no creo. Porque casi todo el mundo va a restaurante o cocina en su casa.
Sí.
Porque aquí hay mucho restaurante latino. Puertorriqueña que ella hace aquí en la 54, que ella hace alcapurrias, pasteles, pastelillitos, empanadillas y esas cosas. Entonces ella viene y se para ahí, lleva al hospital, va a diferentes sitios y nos vende.
Ella tiene un... Sí.
No, ella sale con sus cantinas
Y
y
vende
vende a domicilio.
de lugar, sí.
A
Ah,
domicilio.
sí.
Así que
Hasta
hace
aquí
ella.
en el hospital, aquí cerca, en
Sí,
Lutheran.
ajá. Ella
Sí.
entra ahí al Luteran y las muchachas que trabajan,
Sí.
pues le dicen, dame una alcapurria, dame un pastelillito y ahí ella vende
Sí,
también.
como en el... Sí.
Ajá, ella no, ella anda con un shopping bag y anda con sus hembreras ahí, y ahí saca sus comidas y la vende. Por lo menos saca la alcapurria, la pone en la servilleta y toma, dame mis 50 centavos. Sí, eso hace una señora que vive aquí en la 54 y aparte de ella otras personas también lo hacen.
Pero aquí en Quinta Avenida puede comprar todos los productos tropicales, ¿no?
Oh,
Hay
sí, en Quinta
fruta,
Avenida todos los productos tropicales porque las tiendas,
los coreanos.
los coreanos, ellos venden todo tipo de productos. Sí, son muy inteligentes
Sí.
esta gente y ellos traen a vender todo tipo hispano.
Sí.
Y por eso es que ellos siempre tienen mucho negocio, porque
Sí.
venden todo tipo de frutas hispanas. Venden la guayaba, que se venden parcha,
Sí.
naranja agria, cosas, productos tropicales.
Sí. Usted puede hacer todas sus compras aquí en Quito Abril, tiene que viajar a otra.
Compras en cuestión de comestible,
Sí.
comestible sí.
Sí.
Sí, en la quinta hay también como vestible.
Sí.
Pero mucha gente le gusta irse a Fulton a comprar vestible porque en realidad la ropa pues es varía ya.
Sí.
Pero aquí también nosotros tenemos, podemos hacer, la Quinta Avenida puede hacer competencia con cualquiera de las otras tiendas
Sí.
porque hay de todo.
Por ejemplo, los latinos es una tienda grande, ¿no?
Los
Y
latinos, eso es una tienda que,
los dueños son cubanos, que yo
sí, los dueños sí son cubanos. Y esta tienda está por muchos años aquí en la comunidad. Yo tengo conocimiento de ella desde que me mudé aquí al área de Sunset Park. Y es una tienda que ha ayudado a la comunidad porque es una tienda que ha servido en crédito, dando crédito a la gente. O sea que muchas de las personas tienen crédito, los latinos, que van y cogen ropa
y
a
pueden
crédito y la van pagando luego,
a plazo
a
sin
plazos
tener.
cómodos. Es una de las tiendas que ha ayudado a la comunidad porque tiene ese programa que no lo tienen otras tiendas. Pues las otras tiendas uno tiene que ir y comprar al contado,
Sí.
al
Los
cash.
dueños no hispanos, ellos hablan español, por lo menos un
Sí, hablan
poco.
español.
Sí.
Todos los muchachos los latinos hablan
Para
español.
lidiar con.
Sí, hablan español y hablan inglés, pero cuando uno entra a esa tienda le hablan español, ahí no le hablan inglés a
Sí.
uno. Sí, es una tienda que tiene muchos años aquí en el área
Sí.
y es la tienda que más le da oportunidad a la comunidad porque da la oportunidad de ir allí y decir, yo necesito este pantalón, pues apúntamelo ahí y te lo voy pagando semanal o mensual o cada 2 semanas.
Ellos venden guayaberas.
Sí,
¿Se
ellos
puede?
venden guayabera,
Sí.
venden de todo tipo de ropa sport.
Sí.
Sí, y muy bonita la ropa. Y hablan español. Sí. Y no creo que otras tiendas aquí en Sunset hagan ese tipo de programa que ellos tienen, de dar el crédito. Porque sí hay tiendas, pero uno hace como decir separado, layaway. Pero ahí no, ahí uno se
Sí,
lleva la pieza de ropa.
layaway no se puede llevar, ¿verdad?
No,
Sí,
layaway tiene que dejar.
paga en
Ahí
un
va
mes, ¿no?
pagando.
Sí.
Cuando termine te lo lleva. Los latinos, si necesitas el pantalón y la camisa, uno la coge y entonces después va pagando. Ninguna de las tiendas por aquí tiene ese tipo de programa. Y creo que ha sido una. Yo en realidad no es que defiendo la tienda de los latinos, pero las cosas que sí son, que se ven, hay que hablarlas. Creo que es la única tienda que tiene ese tipo de programa aquí y la que ha ayudado en ese sentido a la comunidad, porque hay mucha gente que no pueden tener el dinero completo para comprarse tres, cuatro pantalones de un momento y los necesita. Y bueno, va ahí y ahí le dan el crédito, siempre y cuando la persona tenga un buen crédito. Y es la única tienda que tiene
Buena
ese
idea.
programa aquí,
Sí.
hasta ahora que yo sepa. Porque hasta las mueblerías, aquí había una mueblería también que vendía así, que también uno iba y compraba el mueble y lo traía y iba pagando. Pero las mueblerías que hay pocas que lo hacen. La mayoría lo que es en layaway o al contado. Pero ellos sí, hay unos, creo que eso era la Rivoli que estaba, ya no está. NK. Hay otra que está en la 47, que no me acuerdo el nombre ahora, con Brodo. Sí, pero a los otros no sé si tienen ese tipo de programa también. Sí, sí, hay otra aquí en la 50 y entre 56 y 57, también que da crédito. Por ese lado, ahí está un poquito más buena los créditos de la mueblería en Sunset, porque pueden dar crédito. Ahora, lo de ropa, la única es esa. La demás no. Y también tienen aquí los comerciantes tienen un programa muy bueno que ellos hacen. Ahora casualmente tienen, creo que un flea market que creo tienen ellos en la quinta de los comerciantes. Pero aparte de esa organización, se necesitan otras organizaciones más aquí en Sonce porque ellos se dedican solamente a su comerciantes nada más, aunque le voy a decir, yo estuve trabajando, yo tuve una experiencia aquí en la comunidad de Sonce, aunque muchos de los comerciantes no están en la asociación de fama,
Sí, el mocito me dijo que
sí, muchos de ellos no,
okay.
casi mente estos coreanos no,
Sí. solo 10% o sí, 20%.
Ahí tenemos también esta otra agencia de pasaje, el señor Díaz Tirado, que es una agencia de este señor. Trajo y puso esa agencia aquí en Sonce, que no había, aunque aquí en Sonce hay muchas agencias, como por lo menos la agencia que ofrecí de la señora Chely Estepa. Es una agencia que tiene muchos años aquí en la comunidad, es una pionera ella de los 40, y siempre ha estado ahí para servirle a su comunidad. Es una de las agencias más viejas aquí en la comunidad, la agencia que ofrecí de la señora Chely Estepa, que queda lo que le sale en la 52 y Cuarta Avenida. Y la otra agencia que... Las otras son nuevas, como la de Díaz Tirado, y estas otras agencias son más nuevas. Hasta ahora el conocimiento que yo tengo, la más vieja es la Confresí.
Sí. Díaz Tirado, hay muchas sucursales por la ciudad, ¿no?
Sí, Díaz Tirado tiene sucursales donde quiera.
Sí, porque es una placa que yo reconozco.
Díaz Tirado tiene un... él era el locutor. Y ya ni trabaja, ya él tiene sus negocios, ya él se retiró de eso. Él sí, él tiene una cadena. Sí. ¿Dónde quieren? Queens, Bronx, Brooklyn.
Sí, todos.
En Brooklyn tienen diferentes locales. Brooklyn tiene Sunset y tiene para Bushwick también.
Sí, Bushwick tiene muchos hispanos, ¿no?
Sí, la sección de Bushwick tiene muchos hispanos.
Sí.
Aquí, le digo que aquí hay más hispanos ahora que antes. Aquí porque la migración de Sudamérica está tanto que esto se ha llenado de hispanos aquí.
Sí.
Pero antes no era así.
Sí.
Ahora, Bushwick siempre ha sido mucho hispano. Hay mucho puertorriqueño.
En Bushwick.
Para Bushwick. Sí, también hay mucho dominicano. Abunda más el dominicano y el puertorriqueño para allá. Sí. Aquí hay mucho puertorriqueño en Sonce, muchos, casi todos los dueños de casa aquí son puertorriqueños. Y los otros, pues algunos son italianos, otros son irlandeses. Pero la mayoría es puertorriqueña. Aunque aquí, mientras más para arriba sube, como decir, de las 6, de la séptima para arriba. Que además los dueños son americanos.
Sí, aparte, sí.
Casi siempre vienen como de la sexta, séptima para acá.
Sí.
Los hispanos.
Más.
Sí, mucho. Y entonces viene dividiendo aquí también, en la 62.
Entonces la vecindad hispana va hasta 62 más o menos.
No, se extiende hasta la 68. Pero entonces la 68 se extiende, ahí se liga con la americana, pero ahí está abundando la comunidad de árabe. En la 68, 67 y tercera y cuarta, eso ahí está en árabe, de árabe ahora. Toda esa sección para allá está de árabes. Sí, está creciendo también esa comunidad de árabe ahí.
Sí, yo he visto las mujeres árabes con la...
Hay muchos libaneses, árabes, de todo. Entonces aquí ya ellos están localizados en 68, 67, 69, ya están más un poco más para allá. Entonces ya están como un poquito, no están como cruzados aquí con nosotros acá en esta área.
Sí.
Sí, ellos tienen como que se han hecho su área para esa parte.
Sí.
Sí, una, por eso le digo que no está todo el mundo junto.
Sí.
Aquí también viven muchos indios, hindú, pero no muchos, no.
Uh-huh.
Ahora árabe,
uh-huh.
Hay mucho, pero para esa sección, hay mucho árabe como para Atlantic Avenue, que hay mucho árabe, esa sección de árabe ahí. Pero aquí se está poniendo árabe esta sección de aquí de la 67.
Con
hay
tiendas,
sí. Sí, muchos establecimientos árabes. Pero le hablan inglés y uno no sabe que son árabes, pero son árabes. Y muchas viviendas árabes. Y entonces acá pues nosotros tenemos muchas más viviendas hispanas. Casi siempre más, ve como ahora, mire, aquí hay un problema en la comunidad que nosotros tenemos ahora mismo aquí en Sunset. Nosotros tenemos una necesidad, urge la necesidad de apartamentos aquí. Hay una necesidad muy grande. Y aquí hay un programa de la casa de remodelación de viviendas y ellos no dan abasto porque es que es demasiado, esto está demasiado, hay mucho overcrowd de gente. Y entonces ahora mismo, sabes, aquí hay apartamentos donde vive gente, casi siempre esta gente que vienen de Sudamérica y Centroamérica cogen un apartamento y viven ahí 6, 7, 8, 10, 25. Mucho porque en realidad no hay apartamentos.
Sí.
Viven demasiado personas en un solo apartamento.
Sí.
Porque hay una...